Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo Mujeres, Universos e Intimidades, durante el cual nuestra invitada especial, la doctora Laura Balbuena González, especialista en género, estará conversando con Victoria Pena, directora del documental Delia, Claire Weiskopf, Nicolás Van Hemerick, directores del documental Alice. Las dos películas forman parte de la competencia de documental en el marco del 26 Festival de Cine de Lima PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador El Comercio, también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a JEDA por el licenciamiento al festival. Sin más preámbulos, les dejo con la doctora Laura Balbuena González, con Victoria Pena, con Claire Weiskopf y con Nicolás Van Hemerick.
Muchas gracias, Katy. Y muchísimas gracias por la invitación al festival para poder conversar en esta mesa con Victoria, con Claire, con Nicolás. He disfrutado muchísimo de ver los documentales. Y me emociona ahora, ¿no?, la oportunidad de poder conversar con ustedes y poder conversar sobre las frases, los momentos que me dan vueltas, ¿no?, que me quedaron en la cabeza y que sé que quienes los vean y por favor vayan a ver definitivamente estos documentales, también les van a quedar, ¿no?, en la cabeza. Una de ellas, y creo que es algo como el hilo conductor de todo esto, es una frase que dice Delia al inicio del documental, ¿no? Dice, todavía me pregunto si he sido feliz. Esa frase fue para mí muy fuerte. Yo soy filósofa, entonces las preguntas van a ser un poco filosóficas porque me ha movido mucho los dos documentales. Me han hecho pensar muchísimo, ¿no? Entonces, ella dice eso al inicio, todavía me pregunto si he sido feliz, ¿no? Sobre su vida y esto nos cuestiona la felicidad, nos cuestiona ¿qué es la felicidad? Nos cuestiona, ¿hemos sido felices durante nuestra vida? ¿Podemos considerar nuestra existencia una existencia llena de felicidad? ¿O es solo una existencia con momentos de felicidad? ¿O es la felicidad algo que nos ha sido esquivo, ¿no? En Delia vemos una mirada madura, una mirada en retrospectiva. Mientras que en Alice vemos una mirada adolescente, pero también una mirada dura, ¿no? Una mirada de una vida corta, pero difícil, con esperanza y desesperanza sobre el futuro. Y en ambos casos la felicidad está cuestionada y está amarrada a elementos que nos confrontan por ser mujeres, ¿no? Entonces, tenemos la voz de una mujer de 70 años que nos habla a través de las cartas y poemas que escribe durante el encierro de su esposo y que no ven la luz hasta este documental. Y unas adolescentes, unas chicas jóvenes que nos hablan a través de este personaje ficticio, que no es tan ficticio, ¿no?, porque son las proyecciones de ellas mismas, como es Alice. Y es en estas palabras de todas ellas, ¿no?, que se refleja el miedo, que se refleja la soledad, que se refleja la invisibilización, y entramos en sus mundos interiores, entramos en retratos muy, muy íntimos de ellas, ¿no? Y vemos ahí una dicotomía entre el mundo interior de estas mujeres y la cara o fortaleza, como dice Delia, ¿no?, que debían mostrar al mundo. Y bueno, como les digo, disculpen que mis preguntas vayan a ser un poco filosóficas, ¿no? Es mi deformación profesional, pero la primera pregunta es una pregunta simple y no filosófica, después entramos en las preguntas más profundas. Simple y llanamente, dígame, por favor, ¿qué les motivó a hacer este documental? ¿Qué fue lo que les llevó a ti, Victoria, a preguntarle a Delia, a seguirla por la cocina, a que ella te diga, pero qué es interesante que ella esté cortando cebolla, ¿no? Y esta conversación tan fuerte y hermosa que tienen ustedes con las chicas, ¿qué les motivó?
A mí en un primer momento la película era otra cosa, pero sí me resultó conmigo misma muy fuerte, que es una historia que siempre tuve al lado. O sea, yo viví con Delia sea, es la madre de uno de mis mejores amigos, pero mis mejores amigos de la escuela, del barrio, de esos amigos como inseparables, y que nunca, no verla, ¿no? Esa cuestión de bueno, el esposo de Delia es un referente comunista muy importante en nuestro país, ¿no? Entonces su historia siempre fue, me crié con ella, como desde chiquita, ¿no? Entonces el motor inicial fue, sí, creo que yo con mi, no sé, en ese momento tenía 20 y pico de años, digamos, de alguna forma nunca me imaginé a mí misma como una persona que no fuera capaz de ver a las mujeres que tengo cerca desde un lado con atención, ¿no? Y cuando vi que nunca, que en 20 y pico de años nunca le había preguntado a Santi nada sobre que si me resultó impactante para Jorge estar 11 años preso, cómo no me había resultado impactante para ella que haya podido mantener un vínculo de pareja y la figura de un padre, la figura de un esposo, y mantenerse ella en esos mismos 11 años que él estuvo preso. Y era algo que nunca me había preguntado, de verdad. La película arrancó con esa pregunta. Delia además siempre fue impactante, porque esa de me pregunto si he sido feliz fue un texto que Delia leyó cuando cumplió 70 años, en su cumpleaños, en su casa, para toda la familia. Yo cuando dije, es impactante, yo dije, ¿cómo nunca miré mucho más a esa mujer que en ese momento, a mis 20 y pico, me estaba alucinando? Y empecé un poco como por ahí, como por ver qué había pasado esos 11 años. Ella sí sabía de la existencia de las cartas que entraban y salían a la cárcel, pero bueno, en el proceso del documental ella me entrega esos poemas, y bueno, y ahí cambió todo. Ahí sí, como esa cuestión de Delia como mujer fue que agarró el peso que agarró por lo que ella escribió, y nunca se animó, que en su gran mayoría eran cosas que necesitaba decirle a su esposo y a sus hijos, no se animaba a decírselos, entonces los escribía para ella. Pero entonces fue como el motor al final de la película, se volvieron esos cuadernos de poesías que escribía para ellos que no les había podido dar. Y bueno, y la película fue como a otros lugares que tienen que ver más con su condición de mujer en ese momento, y sobre todo que la película perduró hasta ahora, porque termina hablando de hoy, de cuando ya tiene 80 años ya, y qué pasó en estos 40 años de que ya no. Hay cosas que no pudo recuperar nunca, aunque que su esposo sí recuperó y que ya no.
En nuestro caso, Alice nació, estábamos estrenando nuestra película anterior, Amazona, y nos invitan a dar un taller de cine documental en un instituto donde están estas niñas adolescentes, un taller relativamente corto. Y cuando sabemos que es para unas niñas que han sido abandonadas o que vienen de familias muy complejas, que no pueden encargarse de ellas, nuestra primera reacción fue sentir lástima y tristeza. Tenemos dos hijas chiquitas y preparamos un taller, y cuando llegamos allá nos confrontaron fuertemente, porque no encontramos esa lástima que nos habíamos imaginado, sino todo lo contrario, encontramos fuerza, resiliencia, humor, inocencia, y nos dimos cuenta que nosotros fuimos con un prejuicio y ese prejuicio se desafió, y cómo así se construye a partir de esos prejuicios la discriminación y cómo la mirada del otro. Y ellas nos despertaron un sentimiento de admiración. Digamos que fue algo muy fuerte que experimentamos, y sentimos la necesidad de volver y buscamos maneras de seguir volviendo a dictar talleres de cine documental, y esa admiración fue creciendo y ahí nació las ganas de hacer la película. Ya después, cómo contar esa película, cómo transmitir esa primera motivación, ese sentimiento, pues fue un proceso muy largo, pero nació de ahí, de esa relación con ellas. No sé si quieres.
Sí, no, como que lo que sentimos en ese momento es que teníamos una visión muy sesgada, y como que nos como que queríamos mostrarlas como eran de verdad, y como no un, como uno siempre piensa las niñas de la calle y entonces siente algo y trata de no mirarlas porque incomoda porque te hace sentir mal, ¿no? Porque como mirarlas de frente, o sea, nuestra idea era un poco, bueno, y no son las niñas de la calle, o sea, cada una tiene una particularidad tan potente que es importante, bueno, y luego ya con el trabajo y el desarrollo pues se convirtió en una película coral, que era realmente lo que queríamos hacer, que no lo teníamos claro en un principio, pero era eso, era como voltear la mirada, un poco mirarlas desde otra perspectiva, y no sabíamos cómo hacerlo, pero ese era como pues lo que nos causó a nosotros, lo que ese primer impacto que causaron en nosotros era la película que queríamos hacer. O sea, y que la gente que lo viera les pasara lo mismo que a nosotros. Es básicamente eso. Esa fue la motivación.
Recogiendo lo que tú dijiste, Victoria, de que se le conoce al esposo de Delia, pero no lo que pasa a Delia, ¿no? Cuando comentas eso en el documental, ¿no es cierto? Cuando se habla de esto al inicio, yo pensaba mucho en, bueno, nosotros venimos, sobre todo, bueno, Colombia y Perú tenemos, hemos vivido conflictos armados, hemos vivido bastante, ¿no?, violencia, bueno, ustedes también ha pasado en Uruguay, ¿no?, un proceso, y siento que se habla sobre los hombres que han sido ya sea víctimas o perpetradores, pero no se habla de las mujeres que les acompañan, ¿no? Y las mujeres que les acompañan, lo que ellas también sufren, ya sea porque son las viudas de, o las esposas de, ¿no?, las hijas de, porque son hijas también de la violencia, ¿no?, como vendría a ser el caso de ustedes. Y ahora que ustedes comentaban esto de cómo mirarlas de frente, me vino inmediatamente la imagen, una de las imágenes hermosas y fuertes que tienen ustedes en el documental, es cuando le dan el espejo a las niñas, ¿no? Y ¿qué ves de Alice? O ¿qué ves en los ojos de Alice? Y están viendo sus ojos, ¿no? Y es como también que ellas se miren de frente a ellas mismas. Entonces, eso me hace preguntarles a ustedes, ¿cómo fue este proceso para ustedes, tanto en Alice como en Delia, para entrar a esta autorreflexión de sus protagonistas? Porque ustedes hacen eso, ¿no? Empiezan como una cebollita, ¿no? Empiezan a quitar hoja tras hoja para encontrar lo que hay en el fondo. Sí. ¿Cómo fue para ustedes este proceso? Para ustedes, no las protagonistas, ¿no? Para ustedes como documentalistas, este proceso de mirarse, ¿cómo se sintieron cuando iban ayudándoles a sacar estas capas de su identidad, cuando les ayudaban a descubrirse? ¿Cómo lo sintieron ustedes?
Pues creo que nosotros, fue un proceso largo, o sea, para nosotros digamos que es muy importante el desarrollo en las películas que hacemos, y nos demoramos mucho en el desarrollo, porque precisamente, perdón, encontrar la forma, sobre todo con niñas adolescentes que han pasado por momentos traumáticos, pues no es tan fácil, porque no queríamos revictimizarlas. O sea, una de las cosas que no queríamos hacer era revictimizarlas. Y hay una cuestión también ética, pues que nos tocó trabajar durante todo el tiempo del desarrollo y del rodaje, y es asesorarnos también con psicólogos, porque pues es delicado, ¿no? Entonces, ¿cómo uno llega a la verdad? Bueno, no hay verdad, o sea, empezando porque o sea, nuestra película un poco, no importa la verdad, lo que importa es conocerlas a ellas por medio de este personaje que es Alice. Y lo que llegamos, bueno, digamos que nosotros no llegamos, pero fue un trabajo conjunto con ellas, y es que ese personaje ficticio nace de ellas un poco, no es que nosotros lo impusimos, sino fue en un ejercicio del taller documental, porque nosotros buscamos volver y dictar talleres para hacer el desarrollo. En uno de los ejercicios les pedimos que contaran una historia, que nos trajeran una historia escrita. Y siempre esa historia empezaba lejana, pero muy rápidamente llegaba a su realidad, porque uno no puede cambiar su realidad. Y en ese momento nos dimos cuenta que esto de la imaginación era muy poderoso para llegar a conocerlas, más que simplemente retratarlas biográficamente, ¿sí? Y además les daba el chance de soñar, porque estas niñas son niñas que nadie les ha preguntado qué quieren ser cuando grandes, ¿sí? Sino que creen que ya, pues, son así ya. Entonces les daba esa oportunidad de creer que, o sea, de imaginar qué ser cuando fueran grandes. Entonces, digamos que yo siento que el dispositivo en papel sonaba muy bien, nosotros estábamos como muy, muy contentos cuando encontramos como la forma y además las protegía, ¿no? Porque no sabemos de quién es la verdad, si están hablando de ella, si están hablando de su familia y no nos importa, ¿sí? Que eso es lo maravilloso del dispositivo. Y sonaba muy bien en papel, pero bueno, otra cosa era probarlo, a ver si funcionaba. Entonces, digamos que fue muchos años de desarrollo y creo que el dispositivo, ese dispositivo que les ayuda a profundizar en sus deseos, en cómo contar la historia, en que ellas tengan el poder de la historia y no la tengamos nosotros, hace toda la diferencia en Alice. No sé si tú quieres.
Sí, nosotros no queríamos observarlas, sino también cuando las observa el personaje de alguna manera, busca la manera de poseerlo. Aquí era darles la palabra y darles un juego que les permitiera jugar, que les permitiera soñar, pero también verse reflejadas, como que hay un momento que pasa, tanto para ellas como para nosotros, como para el que ve la película, que es ese momento donde el personaje ficticio se mezcla con la realidad y donde ellas reaccionan a la historia que están imaginándose. Y ese momento es muy poderoso y aprendimos, uno sabe la importancia de la imaginación, pero también la da un poco por sentada. Con ellas aprendimos cómo la imaginación realmente es el motor, es lo que ha llevado a la humanidad a hacer todo tipo de cosas buenas y malas, todo tipo de cambios, y la única manera de hacer un cambio es imaginarlo primero como estas niñas. Entonces el proceso era muy emocionante porque era algo muy vivo, era algo totalmente espontáneo, que no estaba, digamos, el proceso de creación del personaje no estaba preparado, ellas no lo habían, nunca se había mencionado hasta que ellas entran a ese salón. Obviamente después de la primera, pues ya se contaban entre sí qué pasaba dentro del cuarto, pero era muy emocionante ver el proceso creativo de cada una y cómo cada una imagina de una manera distinta. Pueden haber tenido la misma biografía, varias de ellas, las mismas experiencias, pero nadie puede imaginar lo que yo imagino, y imaginando yo proyecto los obstáculos que veo, proyecto los dolores, pero proyecto también los sueños y la esperanza. Entonces fue algo pues muy rico y muy inesperado, como lleno de sorpresas lindas y sorpresas duras también.
Y una última cosita, y es que también la estructura que está en la película es la estructura de cada encuentro. O sea, ellas entran como muy ingenuamente, pues ingenuamente no, pero entran como, les proponemos un juego y ellas como que no están tan seguras de ese juego hasta que realmente entran profundamente en ese juego, y ahí es cuando hay una conexión y un cambio. Entonces como que era como conectar un poco la estructura que teníamos en la cabeza con las historias de cada una, que es tan particular, ¿no?
Sí, lo que me gustó mucho de ustedes era este respeto a sus reacciones, porque incluso ponen a las chicas que no reaccionan, ¿no? Incluso a las que no hablan, ¿no? A las que de frente dicen no a este proceso de imaginación, ¿no? De imagínate a esta chica, Alice. No.
Claro, es parte del proceso no aceptar el juego.
Bueno, en esto de velar o de mirar, yo creo que el momento más complicado para mí fue como vino en el montaje, como cuando yo cobré la dimensión de lo que de un poco lo que había estado haciendo como más intuitivamente, y yo sentía, como durante el rodaje, yo sentía algo que era, que lo que estaba haciendo era algo que de alguna forma Delia me propuso que haga, porque yo no conocía la existencia de esos poemas, y ella me dijo, a ver si vos podés hacer algo con esto, y cuando los abrí, cuando los leí, cuando, y es que dije, ok, lo que tengo que hacer es mostrárselos a quien ya no se los pudo mostrar, pero pero es difícil ocupar ese lugar que ninguno de los cuatro, su esposo y sus tres hijos, ocupó por sí mismo, y proponerles el juego en un vínculo de mucha confianza. Y Delia el otro día en una charla dijo, ella sabía que tenía todas las puertas abiertas de esta casa, yo sabía que ninguno me iba a decir que no. Pero yo sabía, era un nivel de exposición alto, sobre todo el de Jorge, o sea, es un señor de 80 años que está leyendo cosas que Adelia a veces es muy dura escribiendo también. Y bueno, entonces creo que en el montaje me vino esa cuestión, porque al final la película terminó siendo, el tema es como las mentiras y los silencios familiares, es eso. Entonces es como, bueno, como hacer, como disparar, o con un dispositivo que es tuyo y que fuiste responsable de generarlo, quedan a la luz muchas cosas, ¿no? Que yo entendía que Delia las quería sacar a la luz y confiaba en eso, pero bueno, me vino como mucho miedo más en el montaje, es eso, ser una familia en Uruguay muy, muy querida además, ¿no? Entonces me daba un poco de miedo que se simplificara, que fuera como una cuestión de bandos, de buenos contra malos, y que Delia quedara como la víctima y Jorge como... Eso era mi miedo mayor en cuanto al enfrentar o al hacer, utilizar ese tipo como de dispositivos, que claro, que yo había construido una relación de confianza y ellos me habían dicho que sí a todo hasta cuando la vieron. Entonces creo que ese fue el momento más como complicado. Yo tenía confianza, pero hasta que no sucedió que se empezó a ver y que por suerte la devolución, o sea, que a la familia le volvió algo lindo, yo... Fue ahí cuando empecé a dudar como de, ay, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Son personas que quiero mucho, ¿viste? Y que no, me empezó a pesar, es como empezar a, o sea, estaría corriendo en riesgo como mi vínculo con personas que además quiero y admiro y todo. Y bueno, ¿qué podía decir el Partido Comunista en Uruguay? La dirigencia izquierda, bueno, ese tipo de miedos, así que tampoco son espacios que me son lejanos. Entonces... fue eso, que llegó más al final. Por suerte no, por suerte fue todo lo contrario. Seguramente esos esposos se hayan ido con sus mujeres a ver la película. esto es un chiste, pero no, por suerte también hubo como muchas voces fuertes que quisieron que los mensajes que llegaran a Jorge también fueran lindos, porque si no, aunque yo estaba segura que mi proceso con Delia era ese y que Delia estaba contenta con esa película, que si no, no hubiera salido... Nada, después es complicado porque es la vida de una familia al final. Entonces, que no es tu familia, lo estás haciendo con la familia de otro, en este caso a otro amigo, pero lo podría haber hecho para mi familia. Yo haciendo esta película pensé mucho en todas las familias. Es más, me acuerdo de una de las, durante el proceso de Delia, una de las películas que más me quedó resonando fue Amazonas, ¿no? Pero ahí fue como, bueno, puedo hacer tus charlas con tu madre... Y yo estaba proponiendo esto, pero sin Delia, era como vos y los poemas de tu madre que nunca se animó a contarte. Entonces era como, bueno, pero, y también tu mamá era como esa otra, como esa contracara, ¿no? Era como ella se animó a hacer eso a costa de que fuera, y Delia escribe que nunca se animó a hacer eso, pero que lo hubiera querido hacer, ¿no? Como, chau mis hijos, chau todo, y entonces también para un hijo leer esas cosas, y bueno, era como fue... Fue, al fin es una historia familiar y habla de los vínculos familiares y las mentiras y los silencios que hay que mantener, ¿no? O sea, como que la dictadura fue un disparador para hablar de algunos silencios y después cuando entras son otros los que pesan más. Y entonces, claro, es un nivel de exposición muy grande. También la militancia del Partido Comunista actúa y sus formas de no es para nada natural demostrar lo que se siente como parte de los procesos políticos, ¿no? En la izquierda, pero el Partido Comunista en Uruguay y en el mundo creo que en particular, particularmente compartimentado. Entonces, como bueno, no sentir esa fractura o cómo ir llevándola. Y bueno, además claro, sus hijos acá en Uruguay son personas muy conocidas. Uno es periodista, uno es fotógrafo, están en los medios. Entonces llegó muy rápido como a, eso fue lo que más, como esa, develar esa verdad fue lo que me, como el miedo a romper una cuestión familiar fue lo que me interpeló mucho durante el proceso. Que vos confiabas, porque yo entendía que Delia estaba confiando y que es lo que ella quería, pero bueno, a veces te vienen dudas.
Y Nicolás y Claire, ¿las chicas han visto el documental?
Sí, estábamos, yo creo que cuando Victoria dijo eso, creo que fue de los momentos también más difíciles, como antes del estreno en Berlín, pues teníamos que mostrárselos. Y fue súper especial, pero estábamos muy nerviosos porque pues era como la prueba de fuego, lo mismo, o sea, como que tenían pues que gustarles. Y fue muy bonito y muy poderoso porque lo vieron, se rieron, lloraron, bueno, como que... Y luego fue lindo porque normalmente, o me pasó con mi mamá en Amazonas, es que normalmente los personajes de documental, pues me pasó con mi mamá, que siempre decía, uy, me veo arrugadísima, uy, me veo horrible. O sea, todo el tiempo se veía como la parte física y no veía la película. O sea, como que es difícil separarse de verse y ver como toda la película. Y acá se acabó la película y entonces, bueno, quieren como comentar algo. Y entonces, bueno, expresaron que le daban las gracias a Alice porque era como un instrumento para contar cosas que no habían podido contar. Entonces fue increíble que ellas, a su corta edad, pues tuvieran esa reflexión y fue muy, como muy reconfortante para nosotras, porque a veces también dice, no, estamos haciendo esta película con ellas, pero ellas de pronto no saben. O sea, se los hayamos explicado 80 veces, así, ¿sí? Ellas de pronto no, o sea, como eso de que uno utiliza a los personajes, como que ellas de pronto no saben realmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces fue muy bonito que dijeran, o sea, lo que es la película, ¿sí? O sea, como que se vieran súper reflejadas ahí, que entendieran como el objetivo de Alice y entonces con eso fue como, pues, quedamos como muy contentos. Ellas también, lo otro que dijeron fue...
Otra cosa linda que dijeron fue que a ellas nunca nadie les ha dicho que valen, que son valiosas, sino todo lo contrario, están acostumbradas que la familia les eche en cara el plato de comida o todo, han sido un problema, han sido una carga, y cuando vieron la película dijeron, si la película es tan buena, porque les encantó, si la película es tan buena es porque nosotras somos tan buenas, porque si nosotras no valiéramos nada, la película no habría podido ser buena. Entonces entender que la película también es una manera de ellas empoderarse con lo que ellas son y de verse reflejadas, tal vez un poco lo que decías del espejo, como de ese momento de ver realmente quién son a través de ese dispositivo, algo que nunca, nunca habían caído en cuenta. Entonces, después de esa proyección, nosotros salimos pues muy contentos, muy tranquilos, y sabemos que es una película que genera controversia, sabemos que hay gente que se siente incómodo con ella, pero ya no nos importa a quién le guste y a quién no, como viendo la reacción de ellas ya estamos tranquilos, ¿sí? Ya de que la película viaje, pues tenga su vida.
Y lo otro bonito que pasó ahí, como cosa corta, es el director, invitamos al director, nosotros trabajamos con esa institución, pero nunca teníamos relación, o sea, eso es súper burocrático, firmamos como un acuerdo, pero nadie realmente pues digamos de los directores de la institución supo qué estábamos haciendo. Y en ese momento salió como un escándalo en una de esas instituciones y vino el director, pues lo invitamos a ver la película, pero venía como a la guerra, o sea, vino a la guerra, dijo, bueno, vamos a ver qué
y
pasa.
Los de comunicaciones.
Y los de comunicaciones, o sea, vino un abogado, como le faltó abogado, no sé, pool de abogados, bueno. Y pues también uno se pone también nervioso porque pues teníamos igual un acuerdo y todo, pero fue súper chévere porque se paró primero que todo, todas las chicas, dijo, yo también fui abusado a tal edad, me costó muchísimo sobrepasar esto hasta no sé cuántos años, hablarlo, y sobre todo yo llevo como director de esta institución 4 años y es la primera vez que conecto emocionalmente con la población con la cual estoy trabajando. Entonces fue súper lindo para ellas obviamente, y para nosotros también, porque habíamos un poco logrado nuestro cometido y es hey, aquí están de frente, o sea, estas son las niñas, ¿sí?
Entonces, no son la población, no, que son únicas y tienen nombre y tienen bueno, una identidad.
Son Alice.
Sí, Alice son todas.
Sí, pensando en esto que decían las niñas, una cosa que a mí me parece muy, muy fuerte, porque como ustedes dicen, no, son chicas que han sido como rechazadas o las que se les reclamaba un plato de comida. Una dijo, me hubieran abortado, ¿no? En un momento. Y Delia dice en un momento también, ¿cómo quisiera no ser mujer? Entonces, la identidad de mujer está presente en ambos documentales todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ahí Delia nos se refiere a la falta de libertad, bueno, un poco que has hablado ahora, ¿no? A salir sin rumbo, dice ella, ¿no? Y algunas de las chicas también hablan del dolor, de lo que les ha tocado vivir, de las situaciones que pasan por ser mujeres, ¿no? El abuso sexual, el uso de sus cuerpos por otras personas. Entonces, en este proceso del documental, ¿cómo vieron ustedes esta conciencia de ser mujer? ¿Cómo creen que entiende una mujer de 80 años con lo que ha ido este concepto de ser mujer y estas chicas tan jóvenes, pero con una vida tan dura, lo que es ser mujer? ¿Se llegan a cuestionar ellas en algún momento lo que es ser mujer? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Yo no tengo, a veces, claro, parecen que estas, me da miedo como que a veces parece que esas cuestiones solo le interpelan al feminismo, ¿no? Entonces, claro, separarlo de eso, porque yo creo, Delia hasta hoy, yo creo que si le preguntás, decís, no es una película feminista, pero yo con mi edad, yo creo que ella es feminista de por sí, por lo que planteaba hace 40 años, pero su concepción de feminismo no es lo mismo que la mía, o bueno, entonces, que nada, es una apreciación que nada que ver, pero como ella la hace, cuando distingue, pero seguramente por charlas que suceden en sus casas, y porque, bueno, por lo que algunos sectores feministas dicen de la película acá, pero a mí me parece que ella es como algo más, hasta como con menos peso, pero como la naturalidad del horror de en algunas situaciones ser mujer, sin poder, sin tener la alternativa de cambio, que es completamente diferente a cuando lo ven o la escuchan a Delia, mujeres de nuestra, de su generación y de nuestra generación. El otro día hubo una charla muy linda donde fueron, bueno, era sobre las mujeres en la izquierda, ¿no? A raíz de la película se daba una charla sobre mujeres en la izquierda. Y una de las mujeres que estaba ahí, que había ido con su hija en periodo de transición de género, ella entiende que la necesidad actual, como dice, claro, nosotras nunca pudimos salir a romper todo. Y ahora ustedes quieren salir a romper todo, y vayan a romper todo, porque claro, es como una cuestión, como, no sé, es diferente, pero no sé si Delia tenía como esa cuestión tan marcada de lo fuerte que marcó su ser mujer en cómo ella tuvo que vivir esos 11 años. Lo dice, pero creo que si fuera algo que yo le pregunto desde el hoy, no lo diría así, pero como eran como memorias muy, muy escritas en ese momento del impulso, porque el ser mujer era ponerse un saco y salir a caminar y fumar por la Rambla de Montevideo, eran cosas mínimas las que le cortaban. Y bueno, después obviamente el tema de la maternidad y la vejez, ¿no? Que claramente en Delia llega de una forma completamente diferente a la que llega en Jorge, y es muy duro, es durísimo. Entonces creo que la película atraviesa mucho esos temas. Capaz que Delia como personaje en sí, no sé si es como completamente, no sé si es una pensadora de su ser mujer, yo sí lo siento que es en lo que escribe, digamos. Pero bueno, también la selección de los textos fue mía, entonces es como esa cuestión de, nada, hay otros textos que van por otro lado. Pero bueno, yo sí creo que ella, en todo lo que escribió, ha atravesado o habla de cuánto la limitó o no el hecho de ser mujer. Al mismo tiempo también plantea que ella, su volver a ser madre a los 46 años, fue su pelea contra la vida y contra la vejez, ¿no? Como esa cuestión de, a priori vos podés decir, bueno, ahora sale Jorge de la cárcel y se toma un buque a China. Y no, ella decide repetir, volver a ser madre, volver a estar en esa casa, volver a cuidar a otro niño con 46 años, bebé. Como esas dudas, ¿no? Como que por un lado Delia plantea esa cuestión más radical de, uy, mi casa, mi cárcel, mi encierro, la vida de la casa, qué horror, entre comillas, pero por otro lado, cuando tuvo que pensar cómo hacía para seguir viviendo, fue lo que ella quiso. Ella quiso ser madre a esa edad y fue una asamblea familiar y ella le dijo, yo quiero volver a ser madre, después que Jorge salió de la cárcel. Entonces, bueno, no está un poco todo tan claro, es como complejo, no sé, sus elecciones.
Como somos los seres humanos.
Por eso. Pero sí que la película atraviesa temas que tienen que ver, sí, en su lugar de mujer, sí.
Porque ella nos habla de la soledad, habla del sacrificio, ¿no? Como estos ejes. ¿Y ustedes, Nicolás y Claire, cómo lo vieron?
Pues, digamos que lo que se me viene a la mente, ellas obviamente están en un momento de exploración, de entender quiénes son, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta, explorar. Es un lugar además impresionante porque es el lugar más tolerante que nosotros hemos conocido aquí. En los colegios normales, alguien que quiera ser gay o trans o está muy mal visto y es muy difícil salir en este lugar, es el lugar más tolerante y hay todo, o sea, abiertamente hay trans, hay lesbianas, hay gays, hay todo, y eso es muy bonito. Y hay que tener en cuenta que lo más vulnerable que hay en la calle, digamos, el niño en la calle es lo más vulnerable, pero la niña es todavía mucho más vulnerable que el niño. Entonces ellas vienen de unas situaciones donde han tenido que construir un caparazón muy fuerte y no expresar nada y estar siempre protegidas. Y lo que nos dimos cuenta en el proceso, paralelamente a la película, nosotros hicimos unos talleres de teatroterapia antes, durante y después del rodaje, buscando qué cosas que podían dispararse o salir en el encuentro, que hubiera un espacio para contenerlas, para conversarlo, para compartir. En estos encuentros ellas están solas con nosotros hablando, y este otro espacio era un espacio colectivo donde estaban todas, y ahí pasó algo muy lindo, y es que cuando compartían sus alis y lo que había pasado, empezaban a darse cuenta que todas venían un poco de lo mismo, y que más que protegerse y resguardarse y maltratarse, debían era apoyarse, porque todas pasaron lo mismo, todas están muy solas y todas necesitan lo mismo, y decían cosas como, pues, nuestra vida ha sido dura, pero hay gente que ha tenido una vida mucho más dura, y fue un momento muy lindo que se abrieron entre sí, y como una cosa colectiva muy poderosa que pasó, y muy femenina de hablar y de compartir, que era algo que un poco no tenía el espacio ahí en esa cotidianidad.
Entonces creo que eso, digamos que ellas también fue un espacio de que saliera esa feminidad, porque sí tienen que ser muy hombres, o sea, el trato entre ellas es muy hombres, bueno, eso suena horrible porque los hombres
muy masculinos,
todos, pero muy masculinos, muy mucha violencia, ¿no? Entonces como que sí fue un momento en que descubrí que no solo las mujeres son chismosas, porque claro, esa era la, como que empezaron así, no, pero es que aquí todas, ¿no? A darse entre ellas, no, pero es que a mí hablan mal de mí, no sé qué, porque hay mucho de eso. Pero fue un momento también de unidad, que eso también, pues sí es muy femenino y como de vulnerabilidad, que digamos que en esas situaciones de las que ellas vienen no se permite la vulnerabilidad, ¿sí? No es permitido. Entonces digamos que en ese sentido sí, digamos que están en una, ellas no reflexionan profundamente porque están en un momento que es la adolescencia en que, ¿no? Como que no hay una reflexión acerca de eso, es más que lo sienten y lo, o sea, está a flor de piel, o sea, está pasando, ¿no? Les está pasando cosas todo el tiempo y creo que no es un momento de reflexión, o sea, entonces creo que va por ahí la cosa.
La soledad yo la veo que está presente en ambos documentales, ¿no? Bueno, es hermoso esto que ustedes cuentan de la sororidad que se genera, que es algo muy, muy femenino, pero también siento que está la soledad y la soledad que se da por una invisibilización, ¿no? La invisibilización que tiene Delia por ser adulta mayor y, bueno, aquellas que personas que estamos en contacto con personas adultas mayores vemos cómo son invisibilizadas, ¿no es cierto? Cuando vas al hospital con ellas, los doctores o doctoras te hablan a ti, no le hablan a la persona adulta mayor y es como que desapareces, ¿no? Las chicas, bueno, y en el caso de Dele también, porque su esposo y sus hijos, como bien has dicho tú, Victoria, desconocían esta parte que tú has estado como mostrando, ¿no? Al mundo. Las chicas ocultan sus sueños, su sexualidad ante sus familias, justamente como bien dicen ustedes, afuera sobre todo, ¿no? En el mundo de afuera, en el mundo exterior, para no ser vulnerables. ¿Cómo vieron ustedes esta invisibilidad de sus protagonistas? ¿Por qué creen que en los contextos que ustedes han estudiado ellas han sido invisibles o han tenido que estar de manera invisible o han sido invisibilizadas?
Pues hay anécdotas muy lindas como que se me vienen a la cabeza y es, creo que lo más potente y lo más importante para ellas es ser escuchadas. Entonces, hay una anécdota muy bonita con Nicolás, que es que hay una de las jóvenes que no sale en la película, al final no sale porque llegó tarde, bueno, no estuvo como en los encuentros, pero le dice a Nicolás que ella toca saxofón.
Era muy, o sea, no se metía con nosotros, no nos miraba, no quería... Sí. Allá es muy difícil ganarse la confianza y ellas son muy apáticas y no creen en nada. Entonces uno llega allá y como que de entrada es difícil entrar. Y ella como que por su lado, con sus amigas, y en el proceso con ellas, no en esta sede, sino en la sede anterior en la que trabajamos, porque las cambiaron de sede, hay varias sedes en Bogotá, la parte musical era muy importante. Y todas tocaban instrumentos mucho mejor que cuando yo crecí, mis compañeros y yo tocábamos, digamos que había dos músicos, pero aquí todas sabían tocar algo, flauta traversa, trompeta, saxofón, y queríamos buscar la manera, porque la música es muy importante para ellas, como de aprovechar eso que se conecta tanto con la música, entonces era como, bueno, pero... En esta sede no había instrumentos, pero bueno, ¿quién toca aquí? ¿Quién quiere tocar? Conseguimos los instrumentos, las traigan de otra sede. Y en eso ella dijo, no, sí, yo toco, pero no toco hace mucho, no me acuerdo. Entonces conseguimos el profesor que fuera...
¿Cómo conseguiste?
Pues sí, conseguí el profesor que fuera a conseguir los instrumentos, el repuesto que faltaba.
O sea, le dio como la importancia que nadie le había dado a ella. O sea, como que ella dijo eso y Nicolás movió cielo y tierra para lograr que ella participara de alguna forma. Al final, bueno, no sale en la película, pero que hubiera una participación, porque no importaba si salían o no, lo importante era que participaran, que se sintieran parte de, ¿no? Y pues la relación que generaste con ella.
Pues uno se da cuenta también con ellas que uno vaya... Digamos, a pesar de que tenemos dos hijas chiquitas, yo no me siento como el adulto, como que yo con ellas también me siento como un joven y nos gusta la música, pero empieza a darse cuenta uno que no es un simple profesor, no es un simple tallerista, ellas no tienen esa figura paterna y materna de alguien que les dice que está bien, que está mal, que te gusta, sí, como que les da un poquito de atención, allá hay profesores y todo, pero... No hay esa figura única y cuando uno las mira y les da importancia y les pregunta y como que realmente las escucha y les para bolas, es algo muy importante para ellas y con eso, a partir de ahí generé una relación con ella súper especial. O sea, yo llegaba y a ella se le iluminaban los ojos como con algo tan, tan pequeño.
Y lo mismo pasó con David, que es un chico trans, súper rudo también, cuando llegamos.
Él es súper protagonista.
No, y él es súper protagonista en Alice, pero él no nos quería ni mirar, así súper rudo, con mala cara, tal. apenas le dijimos David, hola David, como, ¿no? Le dimos su identidad, hola David, cambió. O sea, él tuvo su lugar, de ahí en adelante re amigos, o sea, como que es, yo siento que esa soledad es la soledad de la sociedad, que no les da oportunidades, que no los ve, ¿sí? Que los invisibiliza. Pero si ellos tienen un mínimo chance de oportunidad, florecen. Eso es como lo que nos dimos cuenta en macro. Y que ojalá la película ayude a que esto se vuelva macro, porque es mirarlos a los ojos, es simplemente eso, o sea, esa es la soledad en la que ellos viven, o sea, nadie los mira, nadie les da el chance, nadie, sí, como que son una estadística, una población que no toca a nadie, pero con que una mínima expresión de que les dé su lugar, como David, hola David, ya cambia totalmente la relación, porque él dice, ah, esta gente ya me reconoció como soy, ¿sí? Ya soy importante. Creo que esa es la soledad, no sentirse importante para la chica.
No sentirse validado.
Validado, exacto.
Y David es alguien que está ahí porque su familia nunca aceptó que fuera como es.
Hasta el día de hoy que ya salió y todo, la familia no lo hace, la mamá se niega rotundamente a que sea David, o sea, como que no, entonces está totalmente solo, sí, está totalmente solo, entonces creo que son esas, sí, como que hacen parte muy esencial de lo que queríamos también comunicar en la película.
Y por eso la película, el dispositivo son ellas en el centro de frente, nos decían no, pero tengan dos cámaras por si acaso para los cortes, como se usa tradicionalmente, y nosotros queremos es estar al frente de ellas mirándolas de frente, sí, y la gente tenga que mirarlas a los ojos durante toda la película, ¿sí? No hay escapatoria de ellas, como cuando uno se las encuentra por ahí que puede, evadir esa realidad, no, aquí está sentado frente a ellas escuchándolas y conociéndolas.
En Delia, como esta cuestión de la invisibilización y la soledad fue, también era re importante, era un tema bien importante para mí, por ejemplo, es tan difícil como mujeres a veces hacernos los lugares o a sentir que valen la pena, como siempre es algo le pasa a alguien más que seguro es más importante que nuestra historia para contar. Entonces, claro, lo primero que me dice Delia, cuando yo le digo, quiero que sea tu película, es, no, pero ¿por qué a mí? Mujeres, entrevistá a las presas, entrevistá a, no sé, como alguien que en el estatus de sufrimiento haya tenido como un estatus mayor, digamos, ¿no? Después mucho tiempo discutiendo con ella de por qué no, nadie, ella quería hacer como un homenaje a ciertas mujeres. Yo le decía, pero Delia, no te preocupes, o sea, la película, nadie va a pensar que sos la directora, y yo quiero hablar de vos, entonces, no quiero como irme para otras mujeres, para mí hablando de vos estoy hablando de otras mujeres, y nadie te va a responsabilizar porque no hablaste de lo que vivieron otras mujeres, en todo caso me responsabilizarán a mí, pero vos no te sientas culpable porque estás hablando de vos y porque esta es una película tuya. Esa fue como la primera, como batalla, ¿sí? De que ella sentía que su historia no valía tanto la pena y que era, bueno. Y después había como una invisibilización para mí muy fuerte, que era la cotidiana, que era difícil de mostrar que su propio marido y sus propios hijos pasaban esa casa sin darse cuenta absolutamente de nada de lo que pasaba, ¿no? O sea, de un universo que ella iba construyendo, que pasaba como si... que era duro, y bueno, y como sobre todo como con algunos planos, ¿no? Esa cuestión de demostrar la soledad en esa casa, que ni comían juntos, después más en el final de la película sí, pero ni se come, no hay ni un espacio común de encuentro cuando ella luchó por esa familia toda su vida, y es como, y ahora, y además no son hijos que no viven con ella, todos sus hijos, por diferentes situaciones, vivían en ese momento en la casa mientras estábamos filmando, no era que estaban de visita. Entonces, bueno, y después la invisibilización como a mí más, que también era, me resultaba como muy impactante, era la política y la pública, o sea, yo como que soy de izquierda, ¿no? Entonces no me esperaba, ¿no? era muy duro como ir a un acto político y que ni la saludaran. O sea, y todos saben quién es esa mujer, todos. Y es como constantemente a Jorge y no la miran. Y Delia en esa escena que está en un acto, ella busca la mirada de esas personas como, me vendrán a saludar, y no llega, y nunca llegaba a ninguno de esos actos, ella estaba con su familia, y todo el mundo venía a hablar con Jorge, y no se toman, Delia ni se pone a la altura de ella, ni bueno, nada, era como muy impactante. Y ahora una de las cosas, claro, que pasó después de que salió la película, hubo un acto muy importante acá del Partido Comunista, y Delia me dice, claro, Victoria, todo el mundo me venía a hablar a mí, a felicitar, como algo completamente ajeno a que... y claro, estaba como muy impactada con ese lugar que nunca había tenido. Yo siempre digo como que esa frase de todos los dirigentes del partido, todos los dirigentes cuando salían de la cárcel hablaban de que sus mujeres fueron un sostén esos 11 años. Pero a continuación de esa frase no venía el cómo, aunque ellos no decían todo lo que ellos sabían que habían vivido sus mujeres. Sin embargo, cuando ellos hablan de su militancia, es, no, fue muy dura por esto y esto y esto y esto, y sabemos todas las anécdotas que han vivido de repente los presos. Pero no se les ocurre después algo valioso decir, sí, mi madre, mi esposa, mi hija sostuvo mi casa. ¿Cómo? Y acto seguido, ¿cómo? Por esto y esto y esto. No sucede. Entonces eso fue como, esos dispositivos fueron como muy impactantes que yo no los sentía para con la izquierda y los empecé a reflexionar como, bueno, nada, los 20 y pico, porque yo entiendo que es algo que no tendría que tener, o sea, que la izquierda tendría que cuestionarse mucho más ese tipo de cosas, y que si está peleando por algo en la interna, no sé, ese tipo de invisibilización a mí me saltaba la vista, fue muy duro también lo que pasaron y nunca se hablaba de eso. Era como más, bueno, en lugar de las presas o de las exiliadas o de esas otras mujeres.
Y en ambos casos, tanto las chicas como Delia hablan de la libertad, ¿no? Y las chicas en un momento dicen, algunas, yo quiero estar aquí, pero no quiero estar aquí. ¿Cómo entienden sus protagonistas la libertad? ¿Cómo sienten ustedes?
Eso es como bonito, porque ese fue todo un proceso también en el montaje, como entender ese personaje de Alice al final, qué pasa con ese personaje de Alice, ¿no? Y realmente lo que termina pasando es eso, que ella, su libertad, bueno, también están en una etapa en que están esas contradicciones de querer estar ahí porque saben que es lo mejor para ellas, pero querer estar en la calle porque se quieren ir de fiesta. O sea, es como, ¿no? Como esas contradicciones. Pero digamos que como evoluciona el personaje de Alice y lo que pasa un poco en la película es eso, o sea, que la libertad termina siendo más poderosa, esa libertad termina siendo más poderosa y el impulso para que Alice salga, ¿no? Entonces creo que, y creo que eso es compartido entre todas las jóvenes, o sea, la libertad y lo que ellas dicen, ¿no? Hay miles de diferentes conceptos que tienen de la libertad, pero como que esa frase final, bueno, me estoy dañando, no sé, espero que esta charla la vean cuando ya hayan visto la película, pero esa frase...
Spoiler.
Pero esa frase que dice Kate al final, que es, ella, la libertad es que no la juzgue, que no haya pasado todo lo que ha tenido que pasar en esta vida. Creo que esa es la libertad, ¿no? Y eso yo creo que encierra todo... pues todo lo que significa la libertad para ellos. No sé tú qué opinas. O sea, estamos hablando de la libertad, ¿de qué es?
Pues una cosa que escuchándote me vino a la cabeza es el hecho también que ellas están en este internado, porque habría sido muy diferente hacer esta película con ellas o con personas como ellas en la calle. El hecho de entrar a este internado es un cambio, una ruptura con esa sobrevivir el día a día, y es, tienen la decisión de me quedo aquí o me escapo, porque ellas se escapan todo el tiempo. Muchas de las que están en la película ya se han escapado, pues porque es lo que hacen los adolescentes. Un adolescente se aburre en la casa, pelea con los papás, no lo dejan salir, quiere, ¿sí? No le dan permiso. Aquí obviamente es mucho más estricto que en una casa, pero aquí tienen esa reflexión, ¿me quedo o salgo? Si me quedo, estoy estudiando y tengo ciertas oportunidades, entonces hacer la peli, este tipo de película en un lugar que ellas están alejadas de esa realidad y tienen el espacio y el acompañamiento para reflexionar sobre sus vidas, hace que sea súper valioso. O sea, no podríamos haber hecho esta película en otras condiciones. Y esa es la reflexión que tienen ahí también. O sea, tienen la libertad de escoger por primera vez. Hasta ese momento no han podido escoger nada porque están en el sobrevivir el día a día.
Bueno, creo que en Delia pasa un poco similar, que ella reconoce que nunca sintió libertad o que nunca pudo sentir ser libre porque ni se pudo preguntar qué hubiera querido hacer con su vida, ¿no? Un poco eso, no sintió opciones, entonces no pudo, ¿no? Entonces lo que dice es que ella peleó para la libertad de sus hijos, de alguna forma. Es como, bueno, no la tuve, no la voy a tener, porque fue un momento de que no fue los 11 años de cárcel, pero ella después, como esta presión la siguió sintiendo después, pero un poco en el final de la película, lo que dice es, bueno, Daniel hace lo que yo nunca pude hacer, y un poco la libertad fue en ciertas decisiones importantes que tuvo que tomar en relación a la vida de sus hijos, que a sus hijos les permitieron también como poder concebirse en esos espacios de escape, de libertad, sin sentirse tan presionados como se sintió ella por un montón de cosas. Pero creo que si tu protagonista sabe lo que es la libertad, bueno, ella dice un poco que no, como que nunca ni pudo preguntarse qué hubiera querido hacer con su vida, pero bueno.
Tengo una frase. ¿Qué es lo que ustedes quisieran que se lleve la gente al ver su documental? O sea, ¿se prende la luz después de que lo han visto? ¿Y qué sensación, qué es lo que ustedes quieren que la gente tenga cuando vean su documental? En una frase.
Pues yo creería que ver las cosas diferente, como de cuestionar sus propios prejuicios y no juzgar a la gente antes de conocerla por cualquier tipo de condición o de procedencia que tenga, como cuestionar los propios prejuicios por un lado, y por otro lado creer que, pues, que la imaginación es lo más importante en la vida para cambiar las cosas que queremos cambiar, para hacer realidad los sueños que tenemos. Y muy específicamente con Alice, la sensación de querer ayudarlas a las chicas de la película y ayudar a gente que no tiene oportunidades, y eso es lo que ha hecho la diferencia. O sea, ellas no tienen menos talento, menos inteligencia, menos esfuerzo, menos ganas. Ellas no tienen oportunidades. Y si como sociedad no nos cuestionamos eso y buscamos una manera de que la infancia esté más en primera línea, en Colombia la infancia y la adolescencia es un tema secundario porque hay temas más importantes, más urgentes: el narcotráfico, el conflicto armado, la violencia, la corrupción. Entonces esos temas se dejan para otro momento donde haya tiempo de pararles bolas, y realmente por dejarlo como algo secundario es que tenemos todos esos otros problemas mucho más grandes. Entonces, pues, invitarlos a apoyar la campaña de impacto. Alice existe, encuentran todo en internet, y cómo poder apoyarlas a ellas a tener otras oportunidades. ¿Sí?
Total. Y no sé, en el caso de Delia, creo que una de las cosas que más me emociona cuando pasa es que, como es que nada, que vos te vayas pensando en realidad cuánto te permitiste conocer de tu madre, ¿no? Cuánta, o de tu abuela, o de las personas que tenés como al lado, como cuánto somos capaces de ver esas personas que queremos mucho y que son seguramente lo más importante de nuestra vida, y que a veces tenemos los silencios más grandes o necesitamos esas mentiras para poder seguir vinculándonos familiarmente, como si eso fuera una seguridad para la existencia de las familias, y eso, a veces como poder preguntarle con sinceridad de repente a tu madre, ¿cómo estás? Y que tu madre pueda decir de verdad. Yo creo que mi madre recién ahora me puede contestar de verdad cómo estás, si está mal. Y porque cambiaron muchas cosas mientras yo estaba haciendo una película, pero yo estoy segura que hace unos años ella sentía que esa era una respuesta que sería con sus amigas, no con su hija, no con nada, es como demostrar la debilidad en la familia, no, es algo difícil. Y creo que eso es así, como poder mirarnos de verdad en los vínculos más cercanos, no es tan fácil como parece así.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Sí, muchas gracias.
Por favor, vean los documentales, no se los pierdan, son excelentes, de verdad les va a llevar a muchísima reflexión. Y nada, vean el festival.
Bueno, muchas gracias, Laura, por haber aceptado moderar esta mesa. De verdad que ha sido maravilloso escucharlas, escucharles. Gracias Victoria, gracias Nicolás, gracias Claire. Es que ha sido una mesa muy profunda y creo que es una mesa también indispensable, ¿no? Porque yo no sé, yo siento que todas estamos identificadas y que estamos rodeadas de Delias y de Alice, ¿no? Por todos lados, a cualquier lado donde mires, podría decir que todas somos un poco Alice, todas somos un poco Delia. Entonces, nada, me voy con eso, de verdad que muchas gracias, quedé sumamente emocionada con esta mesa, gracias, éxitos para todas y para todos en sus proyectos cinematográficos, gracias Laura, y bueno, les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts, y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival, y pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden siempre que el cine nos reúne. Hasta pronto, Laura, hasta pronto, Victoria, hasta pronto, gracias. Nicolás, Claire. Gracias. Chao.
Gracias, chao.